Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, David Sánchez y Elías Israel. Un equipo potente, potente para este martes 5 de mayo, donde damos la bienvenida a nuevos anunciantes y sorprendentes anunciantes. Se anuncia el As en el partidazo.
Bueno, luego no te citan.
No, bueno, pero oye, pero se anuncian. Yo casi te digo una cosa, prefiero que se anuncien a que me citen. Sin ninguna duda. Pues bienvenidos, un cliente más al diario As, que se anuncia, evidentemente elige este medio para anunciarse, le damos la bienvenida. Estamos pendientes de la decisión de mañana de la Bundesliga. Vamos a conectar con nuestro compañero Andrés Veredas, que trabaja en DAZN, Alemania. Hola, Andrés.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Tú eres alemán, pero tienes nombre y apellido español porque tus padres son españoles, ¿no?
Sí, mis padres son españoles, he nacido en Alemania, en Heidelberg, en el sur, y trabajo ahora para DAZN.
¿Trabajas para DAZN, que es la plataforma, la televisión que da la Bundesliga en Alemania?
Sí, tenemos la Bundesliga con Sky, pero tenemos la Liga, tenemos la Champions League, Europa League, tenemos casi todo.
Vale,
NBA,
vale. Claro, allí no tenéis Movistar, pues cosas. Claro, allí no tenéis Movistar, es lo que tiene. Que una cosa, Andrés, mañana os dicen si ofrecéis la Bundesliga a partir del 15 de mayo o no. ¿Qué tenéis en la cabeza? ¿Que os van a decir que sí?
Pues mañana a las 11 va Jens Spahn, el Ministerio de Salud, a hablar con la Merkel, y nosotros todos pensábamos que va a empezar la Bundesliga, porque no solo porque el riesgo de la infección es muy baja en Alemania, pero también que Alemania quiere ser un ejemplo para Europa, ¿sabes?
Sí, sí.
Quieren empezar el fútbol para que Europa mira, los alemanes van a empezar el fútbol.
Sí, sí.
Por eso creo que van a jugar el 16 de mayo.
El gobierno a DAZN, el gobierno alemán, ya le ha sugerido algo, ¿no? Ya os ha dejado entrever que estéis listos, que no se vaya nadie de sus puestos, ¿no?
Casi, sí. Han dicho que nosotros ya nos ponemos, que podemos empezar a trabajar, pensando en plan, vale, la Bundesliga va a empezar en 10 días.
Perfecto. Pues nada, ¿cuántas jornadas quedan de la Bundesliga?
Ahora hay dos modelos en Alemania. Pueden empezar la jornada 26 o que sería el 16 de mayo, que es la jornada 34. Y todavía no se sabe con qué día van a empezar, con qué jornada, porque si empiezan con el 26, que es que va a empezar muy fuerte porque juega, por ejemplo, el Schalke contra el BVB, que es un partidazo, es como el clásico alemán. Schalke BVB, o si van a empezar con el 34. Faltan 8 jornadas.
¿Schalke qué? Sí, perdona, es que no te...
Dortmund.
Dortmund.
Dortmund. Perdona.
No, tranquilo.
En Alemania se dice BVB,
las iniciales, Dortmund. Las iniciales del Dortmund.
Sí, sí, sí. ¿No?
Es que en Gijón decimos Dortmund. Y una cosa, ¿algún jugador, alguna plantilla ha dicho algo de que tengan miedo, como ha pasado en España con algún equipo?
Había un escándalo grandísimo ayer, no sé si vosotros en España lo habéis visto, el vídeo de Salomón Kalou.
Sí, claro, sí, sí, ayer hablamos de él, sí, sí, vaya burro.
Sí, burro, y en plan que no se lo toma muy serio. ¿Mm? Por eso la DFL y el presidente Christian Seifert tenían mucho susto, que la gente ahora mira, si no hacen el concepto de higiene.
Sí, el protocolo.
Sí, el protocolo. ¿Mm? Y por eso tenían un poco de susto. Y ahora hoy había una prueba de dos jugadores de Borussia Mönchengladbach que también eran positivos de COVID-19.
Perfecto.
Sí.
Pues ayer lo vimos y que lo que ha hecho el club es apartar a los jugadores y la liga ha apartado también a Kalou, al marfileño del ERTA.
Sí. Él no va a jugar otra vez para el Hertha BSC porque el contrato se termina en verano y ahora con esa tontería que he hecho, pues, no creo que va a jugar otra vez.
Pues está. Oye, Andrés, tenemos como partidazo un corresponsal en Italia, que es Bonrichetti, tenemos un corresponsal en Francia, que es Alexander Ruiz, no, nos falta, tenemos un hueco en Alemania. ¿Estarías interesado en ser el corresponsal en Alemania para este mes clave que viene, de en el que vamos a estar muy pendientes de la Bundesliga? ¿Aceptas?
Con mucho gusto, sería un placer.
Perfecto, pues ya hablaremos de
pero
las
cosas. Tienes que aprender alemán, ¿eh?
Sí, que hablas demasiado bien español, no das el pego, no nos gusta que hablen también los idioma, el idioma nuestro. ¿De dónde son tus padres, Andrés? Vale. ¿De dónde son tus padres?
Pues mi padre es de Madrid y mi madre de Málaga.
Ah, qué bien.
Y mi tía todavía vive en Madrid y mi abuela vive en Antequera, cerca de Málaga.
Hombre,
se le nota el acento.
Se le nota, se le nota, se le nota.
Pues no lo puedo remediar, no lo puedo ocultar.
Pues Andrés, ¿tú dónde estás? En Múnich.
Yo vivo en Múnich, sí.
En Múnich. Perfecto. Hemos disfrutado mucho ahí también en Múnich.
Bonito pues, sitio.
Sí. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo.
A vosotros, gracias.
Gracias, hasta luego. En Múnich era el Sausalito.
Sausalito,
¿no?
Hay cosas que no se olvidan.
Sí, el mexicanito aquel que ponía margaritas y tal.
Tocaba la guitarra, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, que esto está en marcha, ¿eh? La Bundesliga. Mañana, hombre, salvo sorpresa, Merkel dirá que adelante. Y en Dazón ya les han dicho que lo tengan todo preparado.
En vez de Corrida de Toros de San Isidro, vamos a ver un BFB JVCT.
A mí me parece bien, me parece inspirador para el resto de ligas europeas.
Son como alemanes, pegue, chato.
Como se la pegue Alemania, también va a ser...
Estamos listos.
Bueno, Paco, hay que darle mucha bola a Portugal. Portugal ha sido la primera que oficialmente ha dicho se va a jugar. O sea, aunque hoy ha anunciado que no se va a jugar.
Los que están al oeste, chato, con los que están al oeste lo tienen todo más fácil.
No.
Claro, joder, si es que claro, lo que decimos, bueno. Tienen salones, tienen Marshalls. Tienen del oeste, joder.
Yo creo que Portugal ha sido otro ejemplo claro de...
Magnífico.
Oye, he visto, han pasado hasta imágenes, no sé si las habéis visto, los futbolistas pasando los test médicos, los test, perdón, para el COVID, pasados por la televisión, entregados por la Liga Portuguesa. O sea, con una claridad y una limpieza, mira, para que veáis que esto todo es transparente.
Sí, pero que Alemania que va a ir por delante en el tiempo, ¿eh? Quiero decir. Que Alemania que va a ir por delante en el tiempo. Por eso va a ser ejemplo para toda Europa, ¿no?
No, que esto empieza en el... ¿Cuándo empieza la Liga Portuguesa?
Pero bueno, China que ya lo tiene...
¿En de mayo empieza?
China
Portugal,
que dicen que lo tiene...
Último fin de semana de mayo.
¿Y China cuándo vuelve? Porque parece que esa gente lo superó hace un siglo y sigue sin arrancar las competiciones.
El fútbol para la economía china es
ya,
como...
Ya.
Patín. ¿Sabes cuánta gente ha volado este fin de semana en China?
¿Cuánta?
¿No lo habéis oído el dato?
No.
1.400.000 personas.
Pero son nada. Son 2.000 millones.
Lo he oído, no
son,
me lo creía.
Son dos manzanas de Pekín, chato.
Sí. Son como saque viaje.
Sí, bueno, pero ¿qué te quiero decir? Joder. Que ya, que ponerte a volar...
Bueno, yo he visto imágenes de un tren de Nápoles, que salía la gente del tren de Nápoles, y era como, vamos, como un día normal, o sea, todo
pero
normal.
Que Nápoles es mucho Nápoles, ¿eh?
Sí. Nápoles, claro. Vete a contarles ahora, con lo que han vivido, que se ponga mascarilla, ¿eh?
Sí, bueno. Es que pensamos que la nueva normalidad, que es una anormalidad, vamos a estar todos a 3 metros y yo te digo, la cabra tira al monte. Mira el vestuario del Hertha de Berlín.
Complicado.
Dura 6 meses.
¿Eh? Y 6 días.
No. Ni eso, claro.
A ver qué pasa. Bueno, luego
bueno,
está...
A ver, ¿qué más?
¿Qué más? Te cuento. Un melón que abrimos ayer en el partidazo y que es socialmente muy complejo. Yo creo que casi tan complejo como el asunto de los test.
Ya te escuché, ya.
Que es el tema de los ERTEs y de cómo tienen que actuar en este próximo mercado de fichajes los clubs que se hayan acogido a un ERTE. Legalmente yo supongo que tienen todo el derecho a hacer con el dinero que tienen o que no tienen lo que les dé la gana. Lo tienen. Luego vamos a hablar con un abogado de derecho deportivo para que nos lo confirme. Otra cosa es éticamente. Éticamente, si los clubs deben afrontar fichajes multimillonarios después de haber pedido casi, no es un rescate, pero un rescate social para sus empleados. Hoy había alguna información que apuntaba a que directamente el gobierno y el CSD iban a fiscalizar mucho los fichajes de los equipos que se habían acogido a un ERTE. Yo creo que no. Que no van a tener ningún problema. Los equipos que se hayan acogido a un ERTE pueden hacer cualquier tipo de inversión. Pero... va a ser socialmente, va a estar, yo creo que mal visto socialmente, ¿no?
Y a mí me parece que éticamente moralmente y que es incluso necesario. Hablando del Barcelona, vamos, yo es que tengo la sensación de que si eso le pasa a una panadería, no le vamos a prohibir al panadero que se cambie de horno, que firme al mejor panadero del mundo, si eso le va a revertir en un beneficio económico, sobre todo para la empresa. Es que yo creo que al final el fichar es una inversión del club. Yo no lo veo como un gasto, lo veo como una inversión que le da un rédito deportivo y económico.
¿Tú estás a favor de que fichen a pesar de haber pedido un ERTE?
No, yo estoy a favor de que firmen y creo que es éticamente correcto, moralmente correcto y que es necesario haga el Barcelona.
Es correcto, o sea, te pongo un ejemplo, es correcto que los empleados del Barça cobren el 70% de su salario de los fondos del Estado y que después el Barça le ponga un avión privado, por ejemplo, a Lautaro para que venga desde donde tenga que venir con todo lujo de detalles y tal. Eso es correcto.
Que haga lo que tengan que hacer. También rescatamos en este país a los bancos y los bancos han seguido firmando directivos, empleados y han seguido
trabajando. A los bancos no, a las cajas.
El Barcelona se aprovecha de algo que ha sucedido en este país y a lo cual se va a coger el 80% de las empresas de este país. Yo creo que el Barcelona tiene que firmar y si puede firmar a Neymar, que lo firme. Si puede firmar a Lautaro, que lo firme. Que eso le vendrá bien en lo deportivo y en lo económico.
Lo que está claro que cuando haces un ERTE es porque tu empresa está parada, ¿no? Cuando la empresa vuelva a marchar, es decir, cuando vuelva a funcionar el fútbol, damos por hecho que levantan el ERTE. Cuando levantan el ERTE, estás en tu derecho, si levantas el ERTE, estás en tu derecho de volver a gestionar tu caja como tú quieras. Ahora, ¿qué queda feo? Pues seguramente queda feo, no hay ninguna duda. Como aquí cada uno utiliza esto para matar al que le interesa, ayer Paco Gemme ya lo vimos, le interesa para matar a Martín Presa, que está loco porque lo eche y ya no sabe qué cosas más decirle para que lo largue. Claro, es que esto es así. O sea, Paco Gemme está loco porque lo echen, pero no sabe ya qué más decirle a Martín Presa para que lo eche. Dicho esto, todo lo que dijo ayer tenía mucha razón. Que un equipo con 20 millones de euros es poco ético que pida un ERTE. Eso tenía toda la razón.
Creo que es legal, ¿eh? Legal es. Vicente Montes es abogado de Derecho Deportivo. Claro. Hola, Vicente.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Legales, vamos, de todas, ¿no? O sea, da igual que el Atleti se haya cogido a un ERTE, que este verano se puede gastar 100 kilos en quien le dé la gana, ¿no?
Claro, es que lo habéis dicho ya vosotros, son dos cosas totalmente distintas. El ERTE, como bien decía Manolo, y como bien decía tu compañero anteriormente, es un instrumento normativo que permite al empresario, ante la situación de que hay un desempeño de una actividad que no se puede realizar porque no se puede hacer, porque en este caso es un caso en una situación excepcional y coyuntural, como es el estado de alarma, pues el empresario le queda ante la coyuntura de despedir al trabajador y mandarlo también a que el Estado le pague la prestación sustitutoria con una indemnización bajísima, porque el empresario tiene todo el derecho del mundo, porque ¿para qué quiere un trabajador que no va a trabajar y poder realizar su función? Pues ante esa alternativa llama al Estado o el Estado le ofrece o se ponen de acuerdo y le dice, bueno, pero en estas condiciones y si no cumples y cumpliendo una serie de requisitos como que no tengas ingresos durante ese periodo, etcétera, pues vamos a compartir entre nosotros los gastos, ¿no? Para que ese puesto de trabajo no se pierda, ¿no? Ese es un instrumento normativo. El que mañana un club quiera financiarse o la propia COPE que tenga, pon el ejemplo con vosotros mismos, imaginamos que tengáis 5 aparcas para recibir a todos los invitados y tal, y por el estado de alarma esos chicos no pueden trabajar. Pues la empresa puede seguir manteniendo su sueldo, pero no será un criterio empresarial. O le hace un ERTE para mantener su temporalmente ahí cobrando su contrato hasta que se reinicie la actividad, o los puede despedir, a lo cual tendría también derecho, ¿no? Lo que tú decías al principio, socialmente puede estar mejor o peor visto, y es cierto y es verdad que las grandes empresas se empiezan a definir por su responsabilidad social, que es una cosa que no es vinculante, que no es obligatoria, pero que desde la Liga también se está trabajando muchísimo en eso. Y lo cierto y verdad es que yo no veo incompatible una cosa con otra, porque además si lo vemos desde un punto de vista empresarial, Barcelona seguramente tenga la financiación suficiente para hacer el proyecto o el fichaje o la inversión que tenga que hacer, o la COPE quiera contratar al Cristiano Ronaldo, al Messi, o mejor dicho, al Luis Aragonés de las ondas, ¿no? Y si lo hace la COPA, a COPE, y aun habiendo pedido un ERTE, está mal visto. Porque
en este caso no ha habido ERTE por parte de la COPE. Cruzo los dedos y toco madera, pero supuesto, de momento no lo ha habido.
Ni ha habido ERTE, ni nos hace falta Luis Aragonés porque lo tenemos ya aquí.
Y tenemos 10 aparcas.
Sí,
exactamente. Entonces, por eso te digo que cada empresa luego tiene su responsabilidad social y puede hacer lo que quiera, pero son dos cuestiones totalmente que no tienen nada que ver con, y si realmente ellos quieren acometer una inversión, seguramente es porque van a ver que van a obtener unos mayores beneficios, con los cuales se obtendrán mayores recursos, mejores condiciones laborales, más puestos de trabajo, y todo se recuperará, seguramente sea el punto de vista, ¿no? Luego, que socialmente o no socialmente esté mejor visto o no, o que la repercusión económica que pueda tener, bueno, lo cierto y verdad es que es un instrumento normativo que se crea para una situación coyuntural, en una situación excepcional, para permitir los puestos de trabajo que sigan vigentes, los contratos de trabajo. Oye, esa es la realidad.
Vicente, ¿pero puede el gobierno fiscalizar los fichajes del Barcelona o no? Ver, o sea, el gobierno puede decirle a Barcelona, no.
A ver,
si o sea, a lo mejor le hubiera venido bien que se lo fiscalizara, ¿eh?
Escucha, pero no ahora, hace años.
No creo condicionante, ¿no? Ni creo que no. Si le ha dado y le ha concedido el ERTE es porque cumple con los requisitos del ERTE. Es como te decía, esto se trata que el Estado y el empresario dice el Estado, venga, entre los dos pagamos el salario, en este caso un 70-30 o lo que haya correspondido, pero si tienes que cumplir unos requisitos, no todo el mundo se puede acoger, siempre y cuando tu actividad o tus ingresos o tu situación económica durante este tal no llegue a estos niveles. Entonces sí te lo doy. No creo que esté condicionado al devenir futuro, pero aparte de a más, ¿quién sería, digo yo, pensando en el aire del gobierno o de cualquier ministerio, de saber decir que una inversión está ajustada o no ajustada? ¿Me entiendes? Para eso ya tienes
no,
la Liga.
Si fuera Rajoy, que leía el Marca todos los días todavía, pero esto es...
Claro,
pero ojo, es que son...
El fútbol tiene el control económico y tiene a Javier Tebas encima y tampoco va a permitir que se haga algo que no puedan asumir, ¿me entiendes?
Por cierto, ahora que mencionas a Javier Tebas, ayer hubo una reunión en la Liga de todos los equipos profesionales, el CEO del Barça, Óscar Grau, solicitó en la reunión que la Liga obligara a bajar el sueldo de los jugadores. De todos los jugadores. O sea, que fuera la Liga...
Porque no han podido ellos.
Claro, que lidere la Liga. Lo que ellos no han podido hacer es como decir, oye, mira, nosotros no hemos podido con ellos. Eso, a ver si ponéis una norma desde la Liga para bajar los sueldos.
Un acuerdo colectivo no puede... A los jugadores no se... Tiene que haber un pacto social.
Yo digo lo que pidió Óscar Grau ayer en la reunión de la Liga.
Pues interprétalo a lo mejor como dice tu compañero, que es una manera de tratar el problema.
Pidió otras dos cosas que sorprendieron bastante. Una, que este año no contara para el tema de amortización de fichajes, que claro, que es un año que no habría que tener en cuenta. Y dijeron, no, la temporada va a ser, si se acaba la temporada, será una temporada, bien sean 12 meses o 14 meses, ahí amortizas tú el fichaje. ¿Y qué otra cosa pidió Óscar Grau? Es que fue muy sorprendente. Ah, sí, que dieran manga ancha en el límite para la próxima temporada. O sea, que el Barça tiene pensado fichar. Y entonces, claro, la gente en la reunión decía, joder, por un lado estás diciendo que te bajen el sueldo de los jugadores y por otro lado que te puedas gastar más pasta de la que tenías previsto gastarte para fichar jugadores. Es que es una cosa incongruente.
Es un poco incongruente.
Claro,
sí, señor,
pues eso fue lo que pidió Óscar Grau ayer, el CEO del Barça.
Claro, si me llevas la aplicación del ERTE a este caso concreto, a este club en concreto y en estas circunstancias y jugando a futuro de que se van a gastar una fortuna, no sé qué, no, joder, pues quizás estemos en el límite, ¿no?
Vicente Montes, abogado, gracias por estar en el partidazo.
Un abrazo a vosotros. Quiero decir una cosa. Aquí en Cáceres hay una residencia de ancianos que están luchando terriblemente contra el bichito este.
Sí.
La residencia de Cáceres, la Hacienda. Y son muchos, muchos adictos. Me lo ha dicho mi amigo Pedro cuando le he dicho que íbamos a hablar y me dice, joder, pues que sepan que esta gente, para ellos un rato, los tienen confinados ahí a los pobrecitos, a los que están buenos y a los que no. Y ese rato con vosotros me ha hecho que lo haga saber.
¿Se llama Pedro, dices?
Sí, sí.
Pues a Pedro y a todos los compañeros y a todos los que están ingresados ahí en la Hacienda, en Cáceres, una residencia para mayores, les mandamos un abrazo y la admiración por todo lo que...
Un aplauso.
Y un aplauso, bravo, señor. Bravo, bravo. Es que el AMA está muy sensible.
Sí, señor.
Un aplauso. Lo único que no me gusta de la residencia es el nombre, la Hacienda, pero el resto me gusta mucho. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
De lo de los ERTEs, lo que es verdaderamente inmoral es acudir al ERTE cuando tú pagas 100 millones de euros a un solo jugador, que a él le llegan 50. Eso sí que es inmoral. Porque al ERTE del Barça, por ejemplo, ya que estamos con ese ejemplo, se habrán acogido 300 trabajadores. El Estado les estará pagando pues 1.500 euros al mes, porque el Estado tiene un tope, no paga 10.000 euros al mes a nadie.
Sí, sí.
Con lo cual sería un medio millón de euros cada mes. Si esto se alarga a 3 meses, al Estado le habrá costado 1.5 millones de euros el ERTE del Barcelona. Eso sí, para mí, aunque sea una cantidad pequeña quiero decir en el mare magnum del fútbol,
sí.
Eso me parece inmoral e indigno. que el Barça o el Atlético de Madrid, que se ha gastado 125 kilos en fichar a un tío, vayan a un ERTE, me parece indigno. Que son solo 1,5 millones de euros, sí. El Estado va a seguir viviendo con ese... Sí, va a seguir viviendo. Pero eso sí que es indigno.
Son gestos, claro.
Pero es que en España, como estamos acostumbrados a mamar de la teta del Estado, no se formó ningún lío con los ERTEs. Cosa que en Inglaterra hubo equipos que tuvieron que recular.
Totalmente, Liverpool, totalmente.
Porque había una presión social. A mí ahora, si se lo gastan en fichajes, a mí es que los fichajes de más de 100 me rechinan todos, pero desde hace tiempo, ¿eh? También en plena salud económica, porque es que me parece que al final va mucho a bolsillos que no deben ir. Pero bueno, sobre eso allá cada cual lo que haga. Ahora, lo que es indigno es quitarle dinero al Estado, un club que paga millonadas.
Quiero preguntarle a Freixa por este asunto. Te lo juro que tengo la duda de saber cuál es la opinión. No, es como cuando metes por primera
vez... ¿Le vas a preguntar o no?
Le voy a preguntar.
Yo creo que te dirá que si es el Madrid no hablamos de eso.
Freixa,
¿qué tal? Estoy contento de averiguar que el único club del mundo que ha hecho un ERTE es el Barça, ¿no?
No, que va, no es el único.
Ah, joder, es que escuchándolos pensaba que solo el Barça.
Oh, me encanta. Entonces, espera, que es un gran cebo para la publicidad. Antes, mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz?
Teníamos muchos pendientes, Juanma, de sí. Todo el asunto de Eibar. Decía un oyente, el lunes abro mi taller y también tengo miedo, pero para poder comerme las habichuelas me tengo que comer antes el miedo. Miguel dice, soy farmacéutico, si quiero cobrar a fin de mes me tengo que ir a currar minimizando los riesgos lo máximo posible. Y también tengo miedo, pero también tengo hambre. Emilio decía, grande Paco, hay un nuevo virus que se llama la descenditis. Otro comenta, los futbolistas tienen miedo, piden garantías que ningún trabajador tiene y cuando se les dice de concentrarse para terminar los partidos que faltan, se niegan. Es impresionante. Otro, en cambio, decía, venga, ahora a crucificar a Eibar por su comunicado. Y además, si miran por sus intereses, que es la permanencia, ¿qué problema hay? El mismo derecho que la Liga a acabar a toda costa. Intereses al fin y al cabo. Otro dice, vergonzoso y penoso que un club haga un ERTE y luego compre jugadores a golpe de talonario. Culpable quien les acepta el ERTE para luego hacer ese despilfarro. Y otro oyente decía, para eso del ERTE y fichar los del Barça no cantan lo de Madrid en roba. David, se te ve el plumero. Y vamos a escuchar un audio de
David,
una joven oyente.
Que se te ve. A ver.
Hola, Juanma Castaño. Soy Paula y tengo 5 años. Y mi padre oye tu partidario toda la noche. Un saludo de mi padre y yo.
Oye, empiezo a tener un poco complejo de presentador de Disney Channel. O sea, solo recibo mensajes de niños. Qué cosa más bonita. Tenemos garantizado el futuro, ¿eh? El presente lo tenemos jodido, pero el futuro viene bien. Sí, sí.
Sí, porque ya no habrá teléfonos fijos en el futuro.
Efectivamente. Mira, los próximos que presenten el partidazo, además de manera inminente, porque yo no voy a durar mucho, los próximos tienen...
No, pero nos hace falta una parca, tranquilo.
Efectivamente. Los próximos tienen...
Yo.
Tienen el terreno abonado. Yo me voy, aquí os dejo mi semillita.
Qué bonita la semillita.
Aquí os la dejo.
Qué bonita.
Rastreator, Gemma Santos, adelante.
Sí, Rastreator, ahorrar, es sinónimo de tener olfato. Eso lo sabemos muy bien aquí en El Partidazo. Por eso damos la bienvenida una noche más a los amigos de Rastreator, que llevan más de 10 años, que se dice pronto, ayudando a ahorrar en toda España. Sí, ayudando a ahorrar. Ellos han analizado el posible ahorro en tus facturas del hogar, revisando la mejor oferta, y vaya que si ahorras. Mira, una familia con dos hijos, por ejemplo, puede ahorrar de media hasta 1.900 euros al año. Como lo oyes, casi 2.000 euros al año. Así que, para ahorrar, entra ya en Rastreator. Allí vas a comprobar todas las ofertas del mercado para saber si pagas de más en tus seguros, tarifa de internet, móvil, préstamos, hipotecas. Venga, métete ya en Rastreator. Rastreator, tener olfato. Rastreator.
Enseguida, Freixa en El Partidazo.
Juanma Castaño. El Partidazo de COPE. Estar informado.